1:08, estamos en COPE Más Cantabria. Tenemos el inmenso placer de recibir, como de vez en cuando viene aquí, el doctor Carlos Manrique, que es director de la Clínica Dental Manrique y Pedraza. Es grado de doctor en odontología con la calificación sobresaliente cum laude, ahí es nada, por la Universidad Complutense de Madrid, y licenciado en odontología por la Universidad Europea de Madrid, además de muchísimos másteres, muchísimos títulos, pero he resumido en lo que tiene con ese cum laude sobresaliente en esa Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
Buenas tardes. ¿Qué tal, Jaime?
Hoy hablamos de un tema muy interesante, que además está muy de moda, como es la ortodoncia invisible y esos alineadores dentales. Vamos a conocer primero qué son esos alineadores dentales, cómo funcionan y qué ventaja tienen los alineadores frente a los brackets tradicionales.
Bueno, pues los alineadores dentales en el fondo son férulas transparentes y removibles, se pueden quitar y poner, que se colocan sobre los dientes para corregir su posición. Funcionan aplicando una ligera presión controlada siempre y progresiva sobre los dientes. Los mueven poco a poco hacia una ubicación ideal. Se cambian más o menos cada una o dos semanas según el plan de tratamiento. Y bueno, como dices, ha cambiado un poco de los brackets de antes a los alineadores ahora. Pues la ventaja que tienen frente a los brackets es que estos alineadores son prácticamente invisibles, lo que los hace muy estéticos. Y como además se pueden quitar y poner por el paciente, facilita mucho la higiene bucal y permite prácticamente comer sin restricciones. También suelen ser más cómodos, porque en los brackets convencionales tienen esas piezas metálicas que irritaban la boca, que había que poner cera de ortodoncia, y en este caso prácticamente no hay esa sensación.
¿Cualquier persona, Carlos, puede usar alineadores?
Pues sí, la verdad que la mayoría de los pacientes, desde adolescentes hasta adultos, pueden usarlo. Sin embargo, es importante también decir que no todos los casos son candidatos, ¿vale? Es decir, hay casos muy complejos o con problemas esqueléticos de desarrollo maxilar o mandibular que requieren un poco un tratamiento diferente o una evaluación especial. Por eso es clave que haya una evaluación de ortodoncia previa antes de hacer cualquier tipo de tratamiento de este estilo.
¿Cuántas horas al día se deben usar esos alineadores para que sean efectivos y cuánto dura un tratamiento?
Bueno, pues lo ideal sería lo máximo posible, es decir, idealmente estamos hablando de unas 22 horas al día, es decir, prácticamente estamos hablando de las 24 horas. ¿Cuándo se deben de retirar? Pues bueno, solo para comer, para beber algo que no sea agua y para cepillarse los dientes. Hay que tener en cuenta que no usarlos el tiempo suficiente puede retrasar los resultados o incluso comprometerlos. Y también que la duración del tratamiento depende de la complejidad del caso. Pues puede llegar a durar entre 6 meses a 2 años, aunque muchos casos moderados se resuelven en menos de un año, prácticamente.
Carlos, ¿son sensibles los alineadores? ¿Se necesita algún cuidado especial durante ese tratamiento?
Sí, como cualquier tipo de tratamiento, es mantener una buena higiene bucal y limpiar los alineadores a diario, con agua y un cepillo suave. También se debe guardar correctamente cuando no se usan y seguir las indicaciones que en la clínica damos para acudir a los controles según lo que está previsto para que haya un buen pronóstico y tratamiento efectivo.
Desde fuera, Carlos, podemos tener la idea y pensar que los alineadores dentales son solo pues por una cuestión estética, pero ¿hay un impacto real este tipo de tratamiento no solo en la sonrisa, sino en la salud bucal y en la calidad de vida del paciente?
Pues sí, la verdad que efectivamente mucha gente asocia los alineadores solo como una mejora estética, pero su impacto va mucho más allá. Una alineación dental adecuada, entre otras cosas, mejora la mordida, reduce el desgaste prematuro de los dientes porque la oclusión, es decir, la mordida no es buena, previene problemas en la articulación temporomandibular, es decir, la articulación de la mandíbula, y facilita una mejor higiene de los dientes porque están en mejor situación, y lo que disminuye también es el riesgo de caries y enfermedades periodontales. Además, también es importante comentar que al sentir el paciente una mejor sonrisa, los pacientes también ganan en confianza y autoestima, lo que también pues vemos que repercute positivamente en su vida social y emocional.
En los últimos años hemos visto un auge en el uso de alineadores transparentes, especialmente entre los adultos. Carlos, ¿a qué se debe este cambio en el perfil del paciente ortodóncico y cómo ha influido la tecnología en hacer estos tratamientos mucho más eficaces y sobre todo accesibles?
Bueno, eso sin duda. El cambio, la verdad que ha sido notable. Pues antes, la verdad que muchos adultos evitaban los tratamientos ortodóncicos. Realmente porque no querían usar brackets visibles, es decir, que se le viera algo, o porque pensaban que no valía la pena corregir su sonrisa a cierta edad. Con la llegada de estos alineadores transparentes, esto ha cambiado radicalmente. Ahora tienen una opción discreta y cómoda y personalizada para cada paciente. Además, gracias a la tecnología digital, como los escáneres intraorales, que alguna vez hemos hablado aquí, y también en la planificación 3D, que prácticamente se está relacionando ya con todo el tipo de tratamiento dental que utilizamos en nuestra clínica, podemos mostrar al paciente una simulación del resultado final antes de empezar. Esto a ellos les genera más confianza y sobre todo un compromiso de que el tratamiento va para adelante, funciona y que tiene un resultado eficaz.
Pues yo que usé el aparato en su momento, ese gris tremendo que teníamos unos hierros terribles, unos dolores, unas llagas, todo eso ha cambiado, ahora es una comodidad absoluta, es que es imperceptible, ¿no?
Sí, es imperceptible y claro, no hace ese malestar al paciente y puede hacer una vida prácticamente normal, entonces eso le da más confianza y lo único que tiene que hacer es quitárselo para comer, luego se lo vuelve a poner y está mucho más cómodo.
Nos pregunta Lucía en nuestro WhatsApp 647-100-11 si hay una edad recomendada para iniciar ese tratamiento o no.
Depende del paciente y depende de la situación en la que se encuentre, porque hay veces que hay que hacer ortodoncia preventiva antes de llegar a la situación de alineadores, sobre todo en pacientes que de corta edad, podemos estar hablando en pacientes que rondan entre los 10 y los 14 años, a partir de los 14 años o antes, incluso ya se empiezan a colocar alineadores, pero a veces se hace una ortodoncia preventiva que es para sobre todo dirigir lo que hablábamos antes del componente ortognático del paciente, es decir, dirigir los procesos maxilar y mandíbula para un óptimo crecimiento y que la relación de los dientes luego sea la correcta respecto también a la articulación temporomandibular.
O sea que si vemos que un niño, un peque, está teniendo en su crecimiento algún tipo de problemas, quizá incluso positivo, aunque no haya terminado el desarrollo, el poder llevarle a Manrique y Pedraza para que observéis y qué tratamiento puedes hacer para reconducir esa alineación de la boca, ¿no?
Sí, de hecho muchas veces haciendo ese tratamiento preventivo se evita el hacer la ortodoncia después cuando son mayores. Ese es el ideal, hacer una prevención para ver cuál es el desarrollo de los maxilares y hacer un tratamiento antes de que aparezca el problema.
Bueno, Manrique y Pedraza, ya lo sabes, está en la calle Valleciergo 11, Bajas Menéndez Pelayo, a la derecha, ahí en la entrada al corazón de Santander, ahí está Manrique y Pedraza, pues tecnología a tope, la última hora de cualquier tratamiento, y cuentan con tecnología digital y radiológica de última generación en 3D, que eso facilita muchísimo cualquier diagnóstico, mucho más sencillo para los grandes profesionales que estáis trabajando allí, ¿no?
La verdad que facilita mucho. Las tecnologías hoy en día han avanzado tanto que nos dejan mucha información para poder hacer una planificación y un tratamiento adecuado y personalizado para cada paciente.
Ya lo sabes, Valleciergo 11 es la calle donde está Manrique y Pedraza, una clínica La Última, la auténtica especialista de cualquier tratamiento en la boca. El teléfono para cualquier consulta o poder localizarles es el 942-1066-65. Repito, toma nota, 942-1066-65. Pero también tiene una página web maravillosa en la que tienes toda la información, manriquepedraza.com. Doctor Carlos, ha sido un auténtico placer que esté con nosotros estos minutos en COPE Cantabria.
Muchas gracias, un placer.
1:16, hacemos un pequeño alto y seguimos.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Poncho Joyeros, compramos plata, cuberterías, bandejas, candelabros, también a domicilio. Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega, 63-63-63-339.
Bahía Home, calidad mobiliaria.
Con el método Bahía Home, vende tu inmueble al mejor precio y rock and roll.
Bahía Home, calidad mobiliaria.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas. Ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100 y ventanas.com.
Santander sabe amar, Santander sabe a marisco. Ven a saborear los tesoros marinos a la Marisquería La Chulilla.
Restaurante que conserva la auténtica tradición marinera del barrio pesquero.
Date un capricho en La Chulilla y no lo dejes para mañana. 942-31-36-55.
En Anticime. Llevamos más de 90 años garantizando espacios libres de plagas. Desde nuestras oficinas en Guarnizo, damos servicio a toda Cantabria con nuestro equipo de expertos. Confía en nosotros para cuidar tu hogar y negocio. Llama ahora al 900-828-008. Anticimex Cantabria, tu empresa de control de plagas.
No convierta su edificio en una prisión. Instale un ascensor con Mar Edificación. Estudiamos la instalación sin compromiso. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Tramitamos todas las subvenciones, se las anticipamos y financiamos hasta el 100% de la obra. Mar Edificación, infórmate en el 942-101-202 y en maredificación.es.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una y 18 minutos, tenemos que conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de Cantabria. La última hora nos la ofrece José Antonio Pedrosa desde la DGT. Hola, José Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime. Pues a esta hora lo más complicado lo encontrarán ya en el acceso a Torrelavega por la 8, a su paso por Puente San Miguel y también Barreda. Además también se complica la 67 y también de entrada a Torrelavega ya por el entorno de Viernes. Y además le pedimos que tengan precaución ya que van a encontrar tráfico lento debido a unas obras de mejora de la calzada en la 8 en Oriñón e Islares, todo ello ya hacia Castro Urdiales.
Perfecto, José Antonio, muchas gracias. Como ves, muchos puntos de conflicto ahora mismo a esta hora, 1:19 en nuestras carreteras, así que muchísima precaución. Y con toda la precaución del mundo, con nuestro coche, nos vamos de ruta gastronómica. Empezamos bien cerquita aquí de la emisora en Santander. Siempre es un buen momento para disfrutar de los restaurantes del grupo Casa José, del barrio pesquero. Apunta porque son 4. La Gruta de José, La Chulilla, Marisquería Casa José y La Nueva Gaviota. Todos ellos te ofrecen lo mejor de la cocina marinera, con pescados y mariscos con sabor a Santander. En este caso, en Cueto, te recomendamos visitar el asador-restaurante El Pozo. Es un clásico santanderino especializado en pescados y carnes a la brasa, sin olvidar los platos de cuchara. Tienen menú diario de martes a viernes y un gran menú para el fin de semana, con servicio de cenas las noches de viernes y sábado. Venga, nos vamos alejando, vamos hasta Pedreña. Si te gustan los pescados a la parrilla, tenemos que ir al asador El Tronqui. Más de 30 años en esa curvita avalan el buen hacer de Pedro y su equipo. Giramos hacia Renedo, ahí está la cocinuca del Bourbon. Te ofrece de miércoles a domingo ricas sugerencias de temporada. Carnes, pescados y mariscos con el impecable servicio de Juan y su equipo. Volvemos a la costa, nos vamos hasta Suances, porque en el Mirador de Suso, además de contemplar una de las mejores vistas de Cantabria, tienes muchísimas opciones para que tu visita sea un completo éxito. Empieza pues con un clásico vermut en la barra y después amplias opciones de picoteo o su insuperable menú carta barra libre. Y de la costa al interior, hasta los Corrales de Buelna, hasta Barros, ahí está Casa Paulino. Tienen menú diario y te deleita también con una carta variada para saborear lo mejor de la tierruca. Cocido montañés, alubias con almejas, carrilleras, callos y mucho más. Dejamos ya nuestra ruta gastronómica, 1:21, tenemos tiempo para hablar, como todos los lunes, de la actividad solidaria que realizan varias de nuestras ONGs para el desarrollo, y en este caso nos visita en nuestros estudios Iñaki Mardones, de Aida Books and More, en la calle San José número 16, librería solidaria que pone a la venta libros donados para financiar con su venta proyectos de cooperación. ¿Qué tal, Iñaki? Muy buenas.
Buenos días, Jaime. Un saludo para ti y para todos tus oyentes.
Bueno, así estáis cerquita, estáis aquí al lado de la radio. De hecho, cada vez que aparco cerquita, muchas veces paso por delante y es una auténtica pasada ver cómo lo tenéis todo ordenadito, todo bien colocado para poder vender esos libros solidarios.
Sí, efectivamente, es una librería de segunda mano y además los lemas son muy bonitos porque son libros que salvan vidas y darle una segunda vida a los libros. Mm. Además, normalmente tenemos también pues algunas ofertas. Esta semana, por ejemplo, estamos teniendo 3x2 en novela histórica, ¿no? Entonces luego también hay actividades, este próximo viernes a las 8 está el grupo de lectura que va a compartir el libro El cartero de Neruda de Antonio Escarmeta, y el día 13 sí que me gustaría invitar a todo el mundo porque a las 6:30 tenemos un cuentacuentos con Alberto Sebastián. Entonces, bueno, pues va a ser una jornada muy bonita, un hombre que además lo cuenta muy bien y todo el mundo está invitado a participar.
¿La del viernes 6 de junio a qué hora es? ¿La actividad de leer El cartero de Neruda?
Esa siempre es a las 8.
8, sí. Vale. Perfecto, a las 8 lo tenemos apuntado porque tenemos ahí la agenda de lo que realicéis, porque son muchas actividades. Ya que lo acabas de decir, ¿tenéis algo más en marcha? ¿Tenéis alguna otra actividad más allá de el club de lectura con leer y comentar El cartero de Neruda a las 8 de la tarde? Y luego el día 13, 6:30, el cuentacuentos Alberto Sebastián. ¿Son las actividades que tenéis programadas? ¿Tenéis algo más?
Bueno, lo único es recordar también que tenemos un servicio de pedidos online, además que bueno, pues que se ha reformado hace poco para pues facilitar que la gente pueda adquirir también por esa vía, y luego también que se acerca el verano, un tiempo muy propicio, que hay mucha gente que bueno, pues que aprovecha para leer y demás. Entonces le invitamos a que pase por la librería y que escoja algunos libros para toda esta temporada, ¿no?
O sea, me estás diciendo, Iñaki, que tenéis en la web todos y cada uno de los libros que podemos comprar en AIDA, o una selección, porque
sí,
sería...
una selección tenemos, es decir, que hay gente que bueno, pues tiene las librerías y estamos encantados de servirles, pero aparte también está el servicio de pedidos online. Entonces, bueno, además en las librerías ahora hemos puesto también los carteles para acceder directamente a pedidos online, o sea que más fácil no se puede hacer.
Son libros usados, ¿no? Gente que sí. Lee el libro y tiene una segunda. Dándoles solidariamente.
Eso es una librería de segunda mano con ese fin, que con lo que se saque, bueno, se apoye algunos proyectos. Un proyecto muy bonito que me gustaría destacar que se hace con él es una casa que se ha puesto en marcha hace unos años en Guinea-Bissau, donde, bueno, pues niños y niñas que tienen, bueno, pues parálisis cerebral, síndrome de Down, etcétera, pues ahí tienen un sitio de rehabilitación y está teniendo un gran éxito, y eso se hace también a través de los libros.
Son actividades, ¿cómo elegís la actividad a la que va dedicada y destinada los fondos de AIDA, Books and More?
Pues bueno, dentro de los proyectos de AIDA, que la ONG AIDA tiene los distintos proyectos, se ven los proyectos que pueden tener más eco social y que ayudan más a la gente. Pues por ejemplo, lo de libros que salvan vidas es porque se traen chavales de Guinea-Bissau que tienen cardiopatías para que puedan venir a Europa y volver a su país, porque si no, no tendrían expectativas de vida, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre un poco trabajando los derechos humanos y también, bueno, pues la lectura y el interés por los demás,
¿no? Que nadie piense que AIDA es el nombre de una persona, es Ayuda, Intercambio y Desarrollo, ¿no? Las iniciales de esta ONG para el desarrollo, ¿no?
Sí, además es curioso porque la final era porque en el 99, cuando se formó, todos los proyectos estaban en Asia. Luego ya se diversificó, pero se quedó con la y además se da la circunstancia que la coordinadora de las librerías del norte, que recuerdo que está en Santander, Gijón y Oviedo, y se acaban de abrir tanto Vitoria como León, se llama AIDA también.
Anda, pues mira, ya es curioso, ¿eh? Predestinada para este
sí,
fin.
Sí, sí.
Claro, te iba a preguntar, porque esto yo lo asocio toda la vida a Santander, año 99, pero tenéis más sedes en España.
Sí, hay actualmente unas 18. Ya te digo, se acaban de inaugurar. La penúltima ha sido Vitoria y la última ha sido León.
¿Cómo podemos colaborar? Aparte de comprando libros, que es lo más fácil, lo más directo, pero también se puede hacer actividades voluntarias, sí. ¿O cómo puede participar con vosotros?
Tenemos, bueno, pues por una parte lo que acabas de decir, la actividad voluntaria, pues que las librerías las gestionamos voluntarios y voluntarias que damos nuestro tiempo para gestionar, y también a través de donaciones. Se puede donar todo tipo de libros, salvo enciclopedias, libros de texto, y también se pueden donar CDs, DVDs y vinilos. Entonces, bueno, es una manera de colaborar, y hay gente también que, bueno, puede hacer donaciones a la ONG y demás.
Bueno, en buen estado, ¿no? Que los libros que, vamos a ver, es algo solidario, igual si es un libro muy interesante lo puedes comprar, pero procuremos vender o ceder libros en buen estado, ¿no?
Muy oportuna tu observación, porque es así. O sea, pensemos que si vamos a dar una segunda vida a los libros, que sean libros que la gente los pueda disfrutar y demás. Entonces, bueno, pues cuidemos un poco lo que donamos y compartimos.
¿Cómo es esto del cuentacuentos? ¿Es algo habitual? ¿Es algo puntual de esta ocasión, del próximo día 13?
No, ya llevamos un tiempo, se tuvo al principio y gracias a las iniciativas de varias voluntarias se está poniendo en marcha y con muy buena respuesta. Lo hemos tenido habitualmente los sábados, pero esta vez, bueno, pues lo ofrecemos el viernes a la tarde y con una persona que estuvo ya en los inicios, Alberto Sebastián, que ha querido repetir con esta actividad y que es muy, muy interesante.
¿Hay que apuntarse en algún lugar o te presentas allí, vas y disfrutas?
Eso, vas allí, disfrutas, ya acondicionamos ahí para que se pueda hacer, pero bueno, pues un poco invitar a participar.
¿Y esto del club de lectura, uno se puede apuntar, puede probar a ver cómo funciona? ¿Hay que ir, por ejemplo, este viernes, que es cuando a partir de las 8 leéis El cartero de Neruda? ¿Cómo funciona?
Sí, bueno, hay unas responsables de la librería que llevan este club y entonces, bueno, pues os pones en contacto con ellas, decir, oye, tengo interés en poder participar en el club de lectura, y ellos les van diciendo, cada mes eligen un libro, lo van comentando y demás. Entonces, bueno, pues es también una posibilidad de disfrutar, pues leyendo y comentando los libros que nos gustan, ¿no?
Ya habrá tiempo, supongo, para hablar de las actividades de verano, pero claro, que no me di cuenta que estamos en junio. Es que estamos a puntito ya. ¿Así más o menos que nos puedes anticipar alguna actividad que tenéis prevista para realizar en verano?
Bueno, pues a veces en verano se tiene también algún mercadillo, se ha participado en Teresuca Fest. Bueno, pues estamos un poco viendo a ver qué posibilidades hay. Pero vamos, de momento tenemos ya lo de junio y ya iremos informando del resto.
Iñaki, la última, la vida de este tipo de librerías solidarias, ¿cómo es el día a día? ¿Hay gente que realmente es constante, que son clientes ya no, se dan amigos que solidariamente buscan libros nuevos o que tengan una segunda vida con vosotros? ¿Cómo me definirías el día a día de Aida Books and More en Santander?
Pues sí, nosotros solemos hablar de la familia de Aida Books and More Santander, porque al final, como dices tú, es una familia. Por ejemplo, aquí se da la casualidad que la sección de Cantabria y demás es una de las secciones más solicitadas y tenemos gente, bueno, pues que se pasa y demás. Hay gente que busca algo muy en concreto y sabe que no lo va a tener, pero aunque sea, se acerca para saludar, a ver qué está y demás, ¿no? Entonces es bonito, bueno, pues encontrarnos allí y ver, bueno, pues que puedes encontrar libros y echar una mano.
Perfecto, pues ha sido un placer, Iñaki Mardones, de Aida Books and More en Santander, recibirte. Sabes que tienes las puertas abiertas porque es súper interesante la labor que desarrolláis y sobre todo los amantes de la lectura, que sepa que tiene precios muy competitivos, libros, eso sí, de segunda mano, pero muy bien cuidados para poder, hacerte disfrutar de esa lectura. Iñaki, muchísimas gracias, hasta la próxima.
Muchas gracias a ti y un saludo a todos tus oyentes.
1:30 en punto, hacemos un pequeño alto y seguimos.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
¿Quieres conseguir un descanso inigualable? En Susge Colchonerías te ofrecemos la mejor selección de colchones para que tus noches sean mágicas y tus mañanas increíbles, comprometidos con el bienestar de nuestros clientes. Ven y descubre por qué somos la elección número uno en descanso. Susge Colchonerías, en Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Si estás pensando en reformar tu vivienda o en construir la casa de tus sueños, Lavín te asesorará con las mejores firmas en cerámicas, sanitarios, pinturas, aislamientos e impermeabilizantes y todo tipo de materiales para la construcción. Visítanos en Torrelavega, Cacicedo de Camargo, Villegar de Toranzo y en almaceneslavin.com. Lavín, más de 50 años materializando tus proyectos.
Sofocos, menopausia, posparto, incontinencia urinaria, dolores en las relaciones, ¿crees que no tiene solución? En Clínica Ofelia Casanueva disponemos del mejor equipo médico con la tecnología y los tratamientos de última generación, como la silla BTL. ¿Lo conocías? Resolvemos tus dudas a través de nuestro perfil de Instagram, @clinicaofeliacasanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2022-03-631. Marc Anthony llega a España con su nueva gira Marc Anthony en vivo. Bilbao, 27 de junio. Vizcaya Arena, B. Entradas disponibles en El Corte Inglés. Marc Anthony, no te lo puedes perder.
Colaboran Cocinas Soinco, Jazz Room, gestión de viviendas vacacionales, Joyas Antiguas Sardinero y Restaurante La Ventana.
Santander sabe amar, Santander sabe a marisco. Ven a saborear los tesoros marinos a la Marisquería La Chulilla.
Restaurante que conserva la auténtica tradición marinera del barrio pesquero.
Date un capricho en La Chulilla y no lo dejes para mañana. 942-31-36-55.
Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad, le ofrece además...
El mejor precio.
El mejor precio.
El mejor precio.
No va a encontrar un precio como el de Carlos Uriarte.
Garantía de precio Carlos Uriarte.
Cualquier presupuesto que nos presente se lo mejoramos. Se lo mejoramos.
Carlos Uriarte, cuidamos su interés y respetamos su confianza.
Carlos Uriarte, la diferencia.
Ah, y le realizamos el proyecto de su hogar gratuitamente.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Que esta sintonía habitual de salud mental en pequeñas dosis, de la inolvidable película La vida es bella, no te transporta a un mundo de tranquilidad, de sosiego, de estar calmado en tu casa, en tu cocina, en tu coche, donde estés ahora mismo escuchando COPE Cantabria, con el doctor Jesús Artal, el jefe de psiquiatría del Hospital Valdecilla, que como cada lunes, de 15 días en 15 días, nos visita en nuestros estudios. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Jaime.
Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante que tratar, como es la importancia de las actividades grupales para mejorar nuestro estado de ánimo. Cuénteme.
Así es. Bueno, ya hemos hablado aquí y seguiremos hablando de la depresión, ese gran problema de nuestros tiempos, que afecta a más del 10% de la población, que hay que ser optimista, que hay tratamientos farmacológicos, psicoterapéuticos, pero también hemos hablado aquí de la importancia que tiene no solo para tratar la depresión, sino también para prevenirla, el hacer cosas, el estar implicado en actividades positivas, en intentar, junto con otras personas, pues hacer actividades que te conecten con los demás, con la naturaleza, hacer ejercicio, ¿no? Y esto lo estamos incluyendo cada vez más en los programas de tratamiento, porque ya está demostrado científicamente cómo estas cosas positivas, que cualquiera dirá, pues es verdad. Ya sabemos incluso qué sustancias cerebrales, qué neurotransmisores, ya hemos encontrado la clave. Por tanto, una vez más, yo quería traer este tema aquí, porque además en los últimos días yo me veo muy involucrado en actividades de este tipo que me conectan con los demás, que me dan satisfacción y que espero que me sirvan a mí al menos para prevenirme que caiga en depresión.
Ahora vamos con ello, doctor, porque es que precisamente es muy importante lo que acaba de decir, ya que estas personas con depresión precisamente hacen todo lo contrario a lo que es normativo, ¿no? Realizan mala alimentación, no realizan actividades físicas, se aíslan de los que les rodean, no hacen, bueno, no, actividades placenteras, en fin, es que es todo lo contrario.
Claro, y así la balanza, esa balanza que nos mantiene bien. La vida ya nos da bastantes problemas y nosotros hacemos cosas positivas, pero si lo primero que hacemos cuando tenemos un bajón, una depresión, es dejar de hacer lo positivo, la balanza se inclinará en el lado de lo negativo, que bastantes cosas negativas hay. Entonces sí, lo primero que hace la gente es dejar de hacer aquello que le divierte, aquello que le conecta, con lo cual se alimenta mal, deja de hacer cosas y empieza a perder salud física y mental, con lo cual se genera un círculo vicioso que tenemos que romper.
Y doctor, como usted tiene toda la experiencia del mundo, sabe que no es importante, que lo es, atacar cuando el problema aparece, sino prevenirlo. Y está demostrado que actividades grupales, como las que usted lidera, pues promueven a que tenga una felicidad y que se evite en cualquier caso, cuando hay un incipiente momento en el que puede haber una luz de alarma, poder caer en una depresión.
Sí, yo no diría que con este tipo de actividades se va a prevenir todo tipo de depresión. Sabemos, hemos hablado aquí, que la depresión es una enfermedad como otras, que muchos tipos de depresión tienen un componente genético indudable, tienen un componente biológico, pero sí es verdad que las personas que tienen esa predisposición pues deberían de ser mucho más proclives a hacer ese tipo de cosas, porque te va a proteger. Entonces, prevenir es lo ideal, evitar que aparezcan, y por eso yo invito no a que la gente haga estas cosas cuando está deprimido, o que se lo diga a su psiquiatra, a su psicólogo, sino hagámoslo ya, porque eso es lo que nos va a mantener vivos, nos va a dar placer, nos va a hacer que la dopamina y la oxitocina, que son dos neurotransmisores que tienen que ver pues con la motivación, con el placer, con el disfrute, pues esté en boga y no se nos agote.
Pues venga, doctor, que soy todo oídos, porque usted pregona con el ejemplo y predica con el ejemplo y tiene tres actividades grupales que está disfrutando en estos días. Cuénteme.
Voy a decir tres, podría decir más, porque cualquier cosa que a uno le guste hacer, sobre todo si es compartida, va a ser positivo, ¿no? Pero mira, voy a decir tres porque casualmente estas fechas estoy totalmente involucrado. La primera, hemos hablado aquí de ella, la experiencia de cantar en grupo. Una vez más, lo hemos vuelto a hacer en el coro La Voz del Paciente, que ya hemos presentado aquí, que está compuesto, es un coro compuesto por personas que han vivido de cerca la depresión, pacientes, familiares, allegados, profesionales. Pues fijaros, en Zaragoza, en el Auditorio de Zaragoza, el pasado 24 de mayo, hace 8 días, 600 coralistas relacionados de una forma u otra con la depresión, estuvimos allí con una orquesta sinfónica y con una banda de rock que tenemos, y dimos un gran concierto.
¿Qué me dice? ¿Qué tal lo pasaron todos?
Vamos, fue maravilloso.
Ya, o sea, de gira ya, incluso.
Bueno, estamos ahí en los giras. Hemos ido ya por Madrid 2 veces, Auditorio Nacional, hemos estado en Sevilla, hemos estado en Murcia. Anuncio ya, por favor, que la gente reserve ya asiento. El 11 de octubre lo haremos en Santander.
Anda.
En el Palacio de Festivales, a ver cómo metemos 600. No sé si cabremos.
11 de octubre, Palacio de Festivales. Jolín.
Ya hablaremos aquí de
ya,
eso,
ya. Seguro,
Jaime,
seguro.
Porque habrá que conseguir entradas. Además, es un concierto gratuito. Uh-huh. Aquí el problema consistirá en conseguir entradas, ¿no?
Sí.
Cantamos nuestras canciones clásicas, nuestras canciones ochenteras, lo pasamos muy bien y, sobre todo, dimos a la sociedad ese mensaje de que la depresión es vencible, que hay tratamientos, que hay terapias y que, desde luego, con este tipo de actividades positivas se va a poder conseguir controlar al menos un porcentaje muy elevado de depresión.
¿Por qué es tan importante cantar en un coro, cantar en público, perder ese miedo al ridículo, a la vergüenza? ¿Por qué es tan importante?
Pues hay varias cosas aquí. Lo primero, porque es un ejercicio. Cantar es un ejercicio físico donde se moviliza el diafragma, la respiración. Es un ejercicio aeróbico. Es un ejercicio que pone en valor, que nos hace activar neurotransmisores que favorecen el bienestar físico y emocional, mejorando así el estado de ánimo, ¿no? También este tipo de neurotransmisores, como la dopamina, nos hace ser más sociales, más disfrutones, reducir el estrés. Tenemos las endorfinas, la dopamina, la oxitocina, la serotonina, la noradrenalina, que son palabras, ¿verdad?, que oímos a veces. Hoy en día se habla mucho de esto también en las redes y en los medios de comunicación. Entonces, así aumentamos la sensación de placer y de recompensa, menos estrés, menos ansiedad. Pero ese cantar en grupo tiene un valor añadido. Cantar individual puede ser muy estresante, sobre todo si no eres muy bueno. Pero cantar en grupo mejora los sentimientos de confianza en los demás, de unión con los demás, te quita la sensación de aislamiento, te hace sentirte menos solo. Entonces, además, cantar en grupo te obliga a tener compromisos, a preparar ensayos, a viajar juntos, a comer juntos, a compartir esos nervios que todos compartimos, y yo me sigue pasando antes de una actuación. Bueno, pues todo eso hace que cantar, como otras actividades, pero cantar especialmente y en coro, es un tratamiento antidepresivo siempre complementario, nunca lo olvidemos, con el resto de tratamientos farmacológicos y psicoterapéuticos.
Bueno, cantar, primera actividad en la que está involucrado el doctor Jesús Artal. ¿Cuál es la segunda?
Bueno, la segunda es que me vais a coger envidia.
A ver.
Porque mira, una actividad que también es terapéutica y preventiva, un ejercicio al aire libre, en grupo y en contacto con la naturaleza, mira, es remar. Yo tengo la suerte de participar en un proyecto que se llama Navigatio, que es una organización sin ánimo de lucro, que está con sede en Pedreña y Santander, y que tiene entre sus fines, pues, dar a disfrutar y dar a conocer y aprovechar lo que nos da la bahía, y en forma sobre todo de actividades que tienen que ver con las traineras clásicas. Pues desde hace 2 años, en mi caso, ellos llevan muchos más años, pues un día a la semana, yo voy cuando puedo y puedo ir casi todo el fin de semana, disfrutamos de una remada en trainera, en grupo. Ayer estuvimos rodeando la isla de Mouro con esos recovecos. Es maravilloso, ¿no? Entonces, lo que la gente me va a coger envidia es porque el próximo día 8 de junio, es decir, el próximo domingo,
este fin de semana, ¿sí?,
tendré la suerte de participar en un gran encuentro en Venecia.
Anda.
Cientos de embarcaciones a remo entre ellas una trainera de aquí, de Pedreña, que se llama Mar de Júbilo, recorreremos 30 kilómetros de canales en esa maravillosa ciudad italiana.
¡Qué envidia! En Venecia, este domingo. ¡Jolín, qué suerte! Navegar para ahí. ¿Y esto por pertenecer a Navigatio? ¿Cómo?
Eso es, bueno, a mí, fíjate, no es que sea un grupo de pacientes como hemos hecho el coro
es
de la
Vuelta. Es un grupo heterogéneo, ¿no?
Un grupo heterogéneo de personas de cierta edad. Que mira, yo llegué a ese grupo a través de una paciente con depresión a la que yo le animaba a hacer cosas. Digo, mira, pues estoy en este grupo, acércate. Yo vi aquello, vi las posibilidades, conocí a la gente. Porque mira, remar en trainera, que vas de espaldas al objetivo, que vas oyendo la cadencia de los remos, cómo entran en el agua, vas oyendo la voz del patrón. Mira, yo lo relaciono mucho con el famoso mindfulness, ¿no? Hay un momento ahí, estás en contacto con la naturaleza, con el agua, con el viento. Bien. Es una experiencia maravillosa que también hace que esos neurotransmisores que he dicho antes y que no voy a repetir, pues se disparen para bien, ¿no? Por tanto, remar en grupo, remar en trainera, amigos, es un tratamiento preventivo, curativo y además divertidísimo.
Sí, porque
para la depresión.
A ver, no es competitivo. Yo sé que el remo en banco fijo es muy duro, muy difícil los entrenamientos, pero esto es básicamente algo ocioso para ir en grupo, que también habrá que echar músculo, ¿no?
Bueno, el año pasado estuvimos en el Támesis, recorrido sí, 30 kilómetros, era competitivo. Ajá. Casi 3 horas remando.
Bueno.
La verdad es que fue un esfuerzo muy grande que mereció la pena. Esto de Venecia, que es un canto a la importancia de los remos, porque en Venecia en el año 75 dijeron, mira, los barcos de vapor, de motor están alterando, están dañando nuestros edificios, e hicieron una reivindicación de todo lo que sean embarcaciones a remo, y eso va a ser un divertimento, estaremos 6 horas remando, pero podremos cantar, podremos parar.
Muy bien.
Va a ser, de verdad, que no me lo creo, estoy feliz.
Bueno, pues sí, visita Venecia con este grupo, pero bueno, ¿qué otra actividad nos plantea?
Pues mira, este domingo pasado, es que la verdad es que soy muy afortunado, aunque también estas cosas hay que buscarlas, y yo os animo, porque yo desconocía que hay muchos mundos simultáneamente, y bueno, ahora mismo ser del Racing y participar de la emoción de esta liguilla también va a ser muy emocionante y viajar con ellos, pero yo este domingo compartí un rato delicioso con un grupo de componentes de la Asociación de Trajes de Época La Tierruca, que está impulsada sobre todo por mi amiga María José Mínguez, que desde 2007... pues están dando a conocer los trajes tradicionales de Cantabria, participan de actividades en los baños de Ola de Santander, siempre vais a verles vestidos de época, y colaboran con nosotros en ese proyecto de orquesta virtual que hemos hablado aquí, donde vamos a grabar en próximas fechas con la Orquesta Joven de Cantabria varias piezas en un entorno como es la Casa de Valdecilla, y ellos van a venir a ser figurantes y vestidos como se vestía en Santander en el año 29. Mira, esta actividad me contaban ellas, porque la mayoría son mujeres, que preparar los trajes, coser y charlar, salían a comer después, iban a visitar una exposición, todos ellos vestidos de época, se nos acercaban personas que se querían fotografiar con ellas. Es decir, es una experiencia, es que hay muchas. Sí. Yo digo estas tres que me ha tocado y que cultivo, pero había yo otras muchas, y por eso invito a los oyentes a que no esperen a estar mal, que planifiquen su trabajo, sus obligaciones, pero también que planifiquen actividades positivas que van a ser terapéuticas, y es lo que les va a mantener bien para poder afrontar todas las demandas que tiene esta vida tan complicada.
Pues por último, y para resumir en un minuto, doctor, ¿algún consejo en este ámbito que quiera comentar con los oyentes amigos de COPE?
Bueno, aquí hemos hablado de la depresión y siempre he hablado de algunos consejos en este sentido que voy a repetir hoy. Cuando veamos a una persona que tiene problemas de ánimo, aunque parezca que nos va a decir que no, hay que intentar invitarle a que la persona haga cosas que siempre le han gustado, pero ofreciéndonos nosotros hacerlas con esta persona, por ejemplo, aficiones que sabemos que tenía, pequeños paseos juntos o cosas similares. Todos conocemos a gente que queremos que están un poco bajos, pues habrá que animarles a hacer cosas. Después también, sin darles demasiada responsabilidad, pero decirles que sin obligación que hagan alguna actividad, sobre todo diciéndoles que esto les va a permitir mejorar, proponiéndose actividades alternativas, sobre todo que combinen el ejercicio físico con el social, por ejemplo, bailar, que no hemos hablado de bailar, cantar, caminar con otros, hemos hablado aquí también a veces de caminar, y siempre, si tienen tratamiento, tomando la medicación, acudir a las citas con su psiquiatra, con su psicólogo, y dando siempre que podamos mensajes positivos sobre la medicación, o evitar esos mensajes negativos que a veces se dan sobre la medicación. Entonces, animar a los demás a hacer cosas, No esperéis a estar deprimidos. Intentar crearos una vida y un futuro donde el contacto con la naturaleza, con el ejercicio, con los demás, sea una parte central en vuestra vida.
Gracias, doctor. Hasta dentro de 2 semanitas.
Adiós.
Un pequeño alto y seguimos.
Este mes, en Cantabria Negocios, los planes de FETEN Domum para llevar su sistema de detección termográfica al ámbito sanitario. Incentro, la tecnología cántabra que reina en la nube. Los obstáculos que frenan la rehabilitación energética del parque de viviendas. Además, hablamos de las fortalezas y debilidades de Cantabria con el economista Salvador Marín. Visitamos el Museo del Ciclismo del empresario Santiago Revuelta y conocemos de primera mano las reivindicaciones de las mujeres que tejen las redes con las que faena la flota pesquera. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-2360-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
¿Te imaginas casarte en un lugar emblemático con unas vistas espectaculares a la Bahía de Santander? En el Eurostars Hotel Real te ofrecemos todo lo que necesitas para hacer de tu boda un día inolvidable. Salones con encanto, jardines de ensueño y un equipo experto que cuidará cada detalle. Eurostars Hotel Real, el lugar perfecto para tu día más especial. Descubre más en eurostarshotelreal.com.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
En este minuto te quiero contar, gracias a la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, que fíjate, este fin de semana tenemos el viernes y el sábado uno de los platos fuertes de la programación del Palacio de Festivales. ¿Por qué? Pues porque tenemos la zarzuela La Verbena de la Paloma, con el prólogo cómico lírico Adiós Apolo. Ten en cuenta que esta obra fue estrenada hace 131 años... en el Teatro Apolo de Madrid en febrero de 1894... Pues bien, como te digo, bajo la dirección musical de Lucía Marín, la dirección de escena y coreografía de Nuria Castejón y con la Orquesta Sinfónica del Cantábrico, viernes 6, sábado 7, La Verbena de la Paloma en el Palacio de Festivales.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hoy tenemos una muy buena noticia para quienes amamos la naturaleza, la ciencia y el patrimonio geológico. Ya sabes que hace 2 meses, de forma oficial, Costa Quebrada fue reconocida como Geoparque Mundial de la UNESCO. Esto significa que este rincón tan especial del norte de España ya forma parte de una red internacional de territorios únicos por su valor geológico, paisajístico y cultural, donde además se apuesta por el desarrollo sostenible y la implicación de la comunidad local. Esta distinción no es cualquier cosa. Costa Quebrada se une a otros 212 territorios de 48 países, ojo, solo 18 de ellos en España, y se convierte en el primer geoparque mundial de nuestra región. Pues bien, hoy en París, Costa Quebrada acaba de recibir el certificado distintivo junto a los 16 nuevos territorios que inician su andadura en la red. Para conocer más sobre lo que significa esta distinción, lo que implica para la región y el trabajo que hay detrás, hoy nos acompaña Lucía Dirube, coordinadora del Geoparque Costa Quebrada. Hola Lucía, buenos días.
Hola, buenos días Jaime, ¿qué tal?
Bueno, estupendamente bien, feliz y contento como vosotros, ¿no?, que acabáis de recibir esta distinción en París.
Sí, la verdad es que sí, estamos contentos y estamos orgullosos de lo que ha podido conseguir la región de Cantabria.
Ahora se empiezan a recoger pues todos esos frutos después de tantos años trabajando.
Sí, eso es. Al final es darte el reconocimiento por haber estado tantísimas personas a lo largo de muchísimos años trabajando por y para un territorio. pues es otro pasito más en el que te lo vas creyendo poco a poco, que realmente estamos dentro de esta red que va a poder ser una oportunidad para nuestro territorio, para poder mejorar, para poder compartir estrategias con otros territorios que puedan tener los mismos desafíos que nosotros tenemos actualmente y que ellos hayan podido tener en otros momentos. Intentar siempre mejorar, sobre todo, la calidad de vida de los habitantes del Geoparque Costa Quebrada.
¿Cuánto hace falta? ¿Cuántos pasos más oficiales, ceremoniales que tenéis que llevar a cabo hasta que esto finalice ya y podamos disfrutar de todo?
Queda uno más, o sea, lo que hemos hecho es recibir el certificado de UNESCO, como territorio UNESCO, y en Chile recibimos el certificado de pertenecer a la Red Mundial de Geoparques UNESCO.
Es el último paso ya, ¿no?, en Chile.
Eso es. El último paso es en Chile.
¿Cuándo será eso?
El 8 de septiembre.
Bueno, todavía hay que esperar este veranito para tener el certificado oficial ya definitivo,
nosotros,
¿no?
Sí, pero nosotros seguimos trabajando y estamos trabajando antes de la propia evaluación. Nosotros ya tienes que justificar que ya estás trabajando como un geoparque de facto un año antes y nosotros lo hacíamos. Ahora seguimos trabajando, seguimos trabajando para la comunidad y en la comunidad y además vamos recogiendo esto. Entonces es como muy agotador, porque es como estás en los dos mundos.
Pero ahí no te puedes relajar, ¿no, Lucía? O sea, tienes que seguir trabajando.
Hombre, al final es una carrera de fondo. O sea, no es un sprint chiquitín, aunque a veces parezca eso. Esto es una carrera de fondo, es escuchar, tener escucha activa, es intentar comprender las necesidades y las realidades de los diferentes sectores que habitan en el territorio, es intentar aunar y llegar a alguna... Pues es un encaje de bolillos continuamente y disfrutar sobre todo, y lo más importante, de hacerlo.
¿Nos puedes describir a los oyentes de COPE, Lucía, a partir de ahora cuál es el trabajo fundamental del Geoparque Costa Quebrada? ¿Qué es lo que tenéis que hacer? ¿Cuál va a ser vuestro día a día a partir de ahora?
A ver, es seguir en lo que estamos actualmente. Nosotros estamos articulando el territorio a través de empresas y productores locales que puedan ofertar experiencias que hagan que los visitantes y las personas que habitan el propio territorio conozcan nuestro lugar, nuestro sitio, y le conozcan a través de nuestra cultura, de poder experimentar, de poder comer nuestra gastronomía local, de entender por qué tenemos el paisaje que tenemos a partir del relato de las personas que lo generan, como los ganaderos, como las personas que conocen el motivo de la existencia de los muros de piedra seca. O sea, ponerle el foco realmente en nuestra identidad y articular el relato del geoparque a través de eso, para que todas las ofertas salgan un poco de lo que es la costa y genere impacto positivo en la zona del interior, se conozca y se creen nichos de oportunidad de negocio o de mejorar los negocios ya existentes en la zona del sur del territorio.
Claro, Lucía, esa era mi próxima cuestión. Los retos y oportunidades que se abren ahora para los para todos los municipios involucrados, ¿no?
Infinitos. Es imposible poderte citar unos poquitos porque son infinitos. Abarcamos posibilidades en las que podemos compartir con otros geoparques que tengan un territorio parecido, que tengan unos desafíos parecidos y poder implantar aquí ciertas cosas, poder mejorar algunas... Es como un abanico de posibilidades enorme.
Lucía, ahora hablando de desafíos, ¿cómo se puede combinar a partir de ahora la conservación del geoparque con un, supongo que, desarrollo turístico que va a suponer este nombramiento en Costa Quebrada?
El problema, o sea, al final compaginarlo es, como te digo, tener una estrategia definida en la que se articule el territorio hacia la zona del sur para temporadas estivales, que se siga protegiendo, conservando y divulgando sobre la importancia de nuestro patrimonio geológico en esa zona de la costa que la gente más relaciona o interpreta o quiere ir a visitar, sobre todo divulgar, educar y articular el territorio hacia la zona del interior. Básicamente, en esos tres puntos estamos.
Lucía, antes te he comentado que va a ser importante las oportunidades para los municipios, pero ¿cuál es vuestra coordinación con ellos, con el gobierno? ¿A partir de ahora trabajáis juntos o cómo lo desarrolláis?
Nosotros siempre hemos trabajado con ellos. Además, es un punto de inflexión el que tiene el Geoparque Costa Quebrada en el momento en el que el gobierno, en este caso el presidente del Comité de Gobernanza, Roberto Media, decide qué hace falta para esto. hacían falta unas 3-4 cosas de manera formal, un documento, un aval, necesitábamos visibilidad, señalética. Se consigue todo eso y empezamos a trabajar juntos con los ayuntamientos desde el primer momento. Al final ellos son los que configuran este territorio, son los que componen el territorio, y sin ninguno de ellos esto no puede ser, esto no es viable. Todos ellos son parte del geoparque.
A partir de ahora, Lucía, supongo que las actividades científicas también se unirán a las educativas, ¿no? Será un lugar de encuentro maravilloso.
Eso es. Todas las investigaciones científicas van a formar parte de la materia educativa que se vaya luego a trasladar a los centros educativos.
¿Habéis recibido ya solicitudes, peticiones? ¿Cómo lo vais a coordinar todo?
Bueno, nosotros llevamos más de 60 centros escolares este año, habiendo trabajado con ellos ya. O sea, llevamos muchísimos centros escolares, un 2% de ellos extranjeros, y de fuera un 5% de colegios fuera de Cantabria. El resto todos son del territorio.
Y ya véndenos un poquito, Lucía. ¿Nos puedes contar brevemente, en un minuto, cómo podríamos hablar de los mejores hallazgos o formaciones que destacarías como más emblemáticos de Costa Quebrada?
Eso es como decir a qué hijo quieres más o a qué perro quieres más. Eso es muy complicado, pero para mí hay sitios especiales. Hay sitios muy especiales. Santa Justa en Ubiarco, tienes Punta Bayota en Suances, tienes el Pozo Tremeo en Polanco, tienes en Camargo, tienes el Anís del Pendo, que es una maravilla, tienes en Santander toda la zona de la Costa Norte, tienes en Santa Cruz de Zana, por supuesto, Covachos, y en Piélagos tienes toda la zona de los Urros. Miengo, es muy importante la playa de los Caballos, y creo que no me dejaba ninguno porque son 8. Creo que les sigo pasando poco a poco a todos.
Ya tenemos ganas de estar por Costa Quebrada. Lucía Dirube, muchísimas gracias, coordinadora del parque. Un abrazo enorme.
Muchas gracias, Jaime. Hasta luego.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911-0000 o en murprotec.es.
Murprotec. Fresco. Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
Muy rápidamente te cuento que tenemos 17 grados de temperatura en Santander, cielos cubiertos, probabilidad de lluvias débiles y tormentas en el interior, y mañana muy parecido, cielos nubosos, cubiertos, precipitaciones débiles, más probables y frecuentes en el interior.
Fresco, todo me parece muy fresco. Quien entra, quien vuelve, quien compra, en BM, que toda la gente ya sabe que somos frescos.
En BM Supermercados, todos somos tan frescos como nuestros frescos. BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Poco a poco llegamos a las 2 de la tarde, quedan 5 segundos, por tanto, sigues escuchando Todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.